persona este tiempo para hacer algunas reflexiones en este retiro dedicado a la acción en realidad. Pues una de las acciones que hacemos con más frecuencia durante el día y la noche a veces es escuchar y hablar. Escuchar y hablar. Cuando la mente está sentada es más fácil escuchar. Estos minutos de silencio pues pueden hacer eso, pueden ayudarnos a estabilizar también la atención para que podamos escuchar sin ser, como en los símiles que se utilizan, una vasija boca abajo en la que no entra nada, sin ser una vasija con una grieta en la que las cosas entran pero también se van y no se queda nada, sin ser una vasija llena de suciedad, con lo cual hay tantas cosas ahí que se mezclan con lo que se recibe, que tampoco hay una escucha receptiva. Y eso, la escucha es ese profundizar en la receptividad, en la receptividad, en la acogida de lo que está viniendo. Hay un cuento de un maestro zen que recibía a un profesor inglés en su centro, igual muchos lo conocéis porque se ha hecho muy conocido, porque el profesor inglés quería aprender zen y entonces fue a ver a este maestro. Y el maestro me invitó a tomar un té. Así que empezó a verter el té y lo siguió vertiendo y vertiendo y vertiendo hasta que el profesor inglés le dijo: "Oiga, ¿no se ha dado cuenta? La taza está rebosando". Y el maestro zen le dijo: "Así está tu mente. Si quieres aprender zen, primero tienes que vaciarla de muchos otros contenidos, ¿no?". Y se refería precisamente a eso, ¿no? A la receptividad, a el cómo escuchamos al escuchar. Hacemos asociaciones y eso es una forma también de aprendizaje, pero muchas veces eso también es un obstáculo, también es una dificultad. Entonces, practicar esa escucha que es abierta, receptiva, profunda, profunda porque escuchas con todo tu ser, no solamente con el oído, sino con la vista, con el tacto, con el olfato, con la mente. Escuchas con todos los sentidos, con todo tu ser. Hay un koan que quizá también conozcáis. Los koanes son esas pequeñas historias o anécdotas o frases que un maestro zen le ofrecía a sus estudiantes y que tenían la intención de hacer saltar el pensamiento lógico del estudiante para que fuera más allá de las limitaciones que supone el pensamiento lógico, que a veces nos encierran. Y en este koan el maestro lo ponía: "¿Conoces el sonido de dos manos cuando aplauden? Pero ¿cuál es el sonido de una sola mano?". Y bueno, los koanes, podía estar un alumno con un koan durante meses, años, días, semanas, lo que fuera, hasta que se daba cuenta, entendía el significado y lo entendía con toda su corporalidad, no solamente con su cognición, ¿no? Y este koan, para una maestra zen, se refiere también a ese sonido que no necesariamente se escucha con el oído, el sonido de una sola mano. Aquí se ha utilizado también, ¿no?, el aplauso con las manos como muestra de otras muchas cosas, ¿no? Pero tiene que ver con ese conocer, que puedes escuchar de otras formas que no son solo el sonido. Y la primera escucha que nos ofrecemos es la escucha a nosotros mismos. Si no podemos escucharnos, si nuestra mente está demasiado agitada, demasiado llena de inquietud, de dudas, de angustia, de rabia, etc., va a ser difícil que podamos tener esa actitud de receptividad. La primera escucha es a nosotros mismos, pero para eso tenemos que ir como rompiendo el hábito de distraernos continuamente, ¿no? De distraernos. Y nos distraemos para evitar muchas veces encontrarnos con el sufrimiento. ¿Esto suena? ¿No? Esto no quiere decir que uno tenga que estar con el sufrimiento ahí. Muchas veces buscamos el aliviar también el sufrimiento como forma de gestionarlo. Voy a dar una vuelta y voy a distraerme, ¿no? Pero esto no es de lo que estamos hablando. Porque este voy a dar una vuelta y a distraerme un poco en un lenguaje cotidiano y coloquial. Lo que quiere decir es, soy consciente de que estoy sufriendo un montón, soy consciente de que estoy desbordado. Voy a buscar la amplitud del cielo, de la naturaleza, del caminar, etc., porque me va a hacer bien. Eso es utilizar conscientemente una forma de aliviar el sufrimiento, y eso no es evitación, que a veces también se confunden esas cosas. En cambio, si es evitación, tengo un problema que tengo que resolver al día siguiente, pero me da miedo enfrentarlo y me voy a pasar todo el día pues metido en TikTok, ¿no? O me bajo al bar de la esquina y me bebo no sé cuántas cañas, ¿no? Eso sí que es una forma de anestesiar o de distraer, porque una vez una lama con la que yo hice un retiro decía, ¿por qué no podemos estar con el sufrimiento? Y yo pensé por aquel entonces, pues vaya pregunta, ¿por qué no podemos estar con el sufrimiento? Y bueno, la gente iba diciendo cosas, pues porque te desborda, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Y ella dijo, porque no sabemos qué hacer con él, ¿no? Porque no sabemos qué hacer con él. Pues esto es lo que también estamos aquí trabajando, ¿no? No solo es reconocer el sufrimiento, sino entrenar también formas de poder estar con el sufrimiento que no sea anestesiarlo. Porque la anestesia puede ser, como se dice vulgarmente, pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Se va haciendo una bola cada vez más grande. Entonces, la primera práctica en la escucha es no escapar del propio sufrimiento, ¿no? No escapar, y la atención plena es una buena forma de no escapar, porque abrazar nuestro dolor con atención plena, ofrecerle compasión, ofrecerle comprensión, ofrecerle oído, escucha, presencia, es la primera forma de hacer con el sufrimiento, de estar con el sufrimiento, de una forma que sea saludable. Escuchar profundamente, ¿no? nuestro propio sonido, nuestros pensamientos, nuestras emociones, en esto que estamos también explorando hoy, que tiene que ver con observar cómo está el estado de mi mente, qué pensamientos hay ahora, está mi mente libre, está atrapada, cómo está. Esto es la escucha. Y esto es lo que el otro día surgía también, la gran inhalación, el que hay aquí ahora. Eso se escucha. Y cuando te haces esa pregunta, ya estás aquí. No es perderse en rumiaciones, en papanchas, que no nos llevan a ningún lado más que al sufrimiento. sino es ir a acoger lo que está pasando, la gran inhalación, como forma de escucha. Y cuando el otro día proponía Carola la pregunta que puede estar también viva en el retiro, ¿no? Que es el ¿quién soy yo? ¿No? Esta inhalación, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y a base de preguntarte, de preguntarte, de preguntarte, ¿no? Sin agarrarte a lo que me gusta ni a lo que no me gusta, sino como una pregunta en la que a lo mejor lo importante es la pregunta, no tanto la respuesta. Lo importante es la actitud de indagar, de cuestionar, no tanto el que nos respondamos, ah, yo soy una persona muy simpática, francamente me caigo bien, o al contrario, soy una persona insufrible, no hago nada bien en el mundo. De cualquier forma, estamos construyendo historias del yo. Pero esta indagación que no busca eso, no busca esa respuesta, sino que busca preguntarte, ¿quién soy? Este que está bajando las escaleras, este que está paseando por un jardín, ¿quién es esta que está comiendo ahora? Preguntándotelo relajadamente, que esta es otra parte, ¿no? que como occidentales necesitamos practicar mucho, ¿no? relajadamente, ligeramente, con ligereza, ¿no? Es la que va también como ablandando ese sentido del yo tan sólido, que parece que no va a cambiar nunca, que parece que es el que hace todas las cosas y el que recibe todas las acciones del mundo, va aflojándose ese nudo de percepciones que es el yo. Esto en palabras de un filósofo, ¿no? El yo como un haz de percepciones. Pero bueno, ahora no entramos en eso, sino en que preguntarnos, no de forma obsesiva, que esa es la forma en la que estamos agarrados a algo, sino con ligereza, con relajación, va disolviendo, va ablandando ese sentido del yo sólido. Y con ese ablandarse resulta que bajan barreras, baja el límite entre tú y yo, entre nosotros y ellos, entre nosotros y vosotros, bajan esas barreras. Y entonces podemos empezar a catar, a saborear la sabiduría de la interconexión, la verdad de la conexión, del interser, que decía Tinaja. Así que la escucha profunda es una práctica. Ahora, si estáis haciendo una escucha profunda, cada uno como pueda, estáis practicando. Y yo estoy practicando el hablar conscientemente, lo mejor que pueda. Así que es una práctica, escuchar y hablar. Entonces, cuando seamos capaces de escucharnos a nosotros mismos de esta manera, seremos entonces capaces de escuchar a los demás y al mundo también de verdad. Porque mientras no exista este refinamiento de la atención, este darte cuenta de qué hay aquí ahora, vamos a estar hablando y escuchando desde otro lugar que no es la escucha en profundidad receptiva, que está absorbiendo lo que la otra persona sin fisuras, sin ningún lado por donde escapar. Seguramente, no muchas veces podemos escuchar con esa profundidad, pero podemos tenerlo como una aspiración, ¿no? Siempre es posible el sembrar esa semilla de esta es mi aspiración, ¿no? Profundizar en la escucha de esta manera, ¿no? Podemos entonces escuchar y escuchar el bodhisattva Avalokiteshvara. Se decía que era el que escuchaba los gritos del mundo. Y es el bodhisattva de la compasión, el que escucha los gritos del mundo. Escuchar los gritos del mundo. y escuchar los propios gritos que están incluidos en ese mundo. Nosotros no estamos separados del mundo que nos rodea. Entonces, esta escucha está sujeta también a que cuando hablamos, escuchamos palabras, y palabras que también nos pueden resonar, que conectan con nuestra biografía, que a lo mejor era la forma en la que mi padre, que no fue un padre amoroso, sino que fue un padre muy crítico, pues me reñía o me decía, o aquella otra palabra, en cambio, que para los demás tiene una resonancia difícil y que, en cambio, para mí tiene una resonancia amorosa. Yo recuerdo una persona que conocía que me decía, el otro día tuve una discusión y me llamaron capullo. Y claro, para la otra persona era un insulto, pero para mí era como mi abuela me llamaba, nos llamaba a los nietos, mis capullitos. Y entonces tenía un amor enorme por esa abuela. La palabra capullo siempre era una palabra que tenía asociada con amor y con cariño. Entonces lo comentaba como una forma que había surgido pues, en medio de esa discusión y que le ayudó a bajar el tono de la discusión, ¿no? Curioso, ¿no? Las palabras, el cómo el hablar tiene esa potencia cuando piensas que realmente son solo sonidos, aire que va pasando por las cuerdas vocales, que camina, que viaja en el espacio y que toca el corazón de otra persona, esa mente-corazón, y ya no sabemos el efecto que pueden tener las palabras en la otra persona. Esto también salía el otro día en la conversación, ¿no? Cuando hablábamos de la diferencia entre yo he tenido la intención de, pues esta persona tenía la intención de dañar a esta otra persona, y sin embargo lo que recibió la otra persona fue el recuerdo de su abuela y pudo aminorar ese daño, ¿no? Entonces el habla consciente, la otra pareja, muchas veces entrelazados, el escuchar y el hablar, el habla consciente es la que nos pide también que seamos muy conscientes de desde nuestro movimiento del cuerpo al hablar, incluso la repercusión física que tiene el cuerpo al hablar, del contenido de las palabras, del tono, de los silencios, de todo eso cuando hablamos. Que a lo mejor alguien aquí está diciendo, uff, madre mía, qué cantidad de cosas, no hablaría nunca. Bueno, ¿cuánto hablamos de más? Hay un acrónimo en inglés que se llama WAIT, W-A-I-T, que significa espera, ¿no? WAIT. Y lo que significa ese acrónimo es Why am I talking? ¿Por qué estoy hablando? Wait, ¿por qué estoy hablando? ¿Por qué estoy hablando? Si lo hiciéramos en español, yo diría burros, que significaría tengo buenas razones para romper el silencio. Y entonces lo que nos invita el habla consciente es a que te preguntes, ¿lo que estoy diciendo es verdad? Y cuando decimos si es verdad, no se te pide que seas un notario, no se te pide eso, ni que te vayan a denunciar porque has dicho que en Santa María del Pollo va a hacer un fresquito que no veas. Vámonos a Galicia todos al relillo porque vamos a tener un tiempo estupendo, ¿no? Es el tener la intención de engañar, que es otra cosa. Entonces, si lo que estoy diciendo es verdadero, y verdadero no quiere decir tampoco que yo tenga que contar todo lo que pase por mi mente o que no vaya a guardarme nada. Tenemos todos derecho a tener nuestra intimidad y a no compartir más que lo que queramos compartir. Pero que lo que compartamos sea nuestra verdad subjetiva, sin una intención de engañar. Primero eso, si es verdadero. Después, si es útil, si lo que voy a decir es algo que, bueno, pues eso que se dice, ¿no? Si aporta algo, pero aportar no en el sentido de las reuniones de empresa, ¿no? Sino en el sentido de si lo que voy a decir va a contribuir a que aquí haya más calma, más paz, a que haya menos reactividad, etcétera. Es útil para mí y para otros. También si es oportuno, porque muchas veces lo que vamos a decir puede ser verdadero y puede ser útil, pero a lo mejor no es el momento de decirlo. Entonces, es oportuno en este momento que yo hable esto. Y la cuarta de las condiciones o de las cualidades de este habla consciente es: ¿está enraizado en la benevolencia y en la compasión? ¿O esto surge de la codicia, del hambre por ser visto, de querer ser reconocido, de el rechazo a algo que está sucediendo o de estar en el piloto automático? Entonces, ¿de dónde surge ese habla? Así que antes de hablar, mientras hablamos, después de hablar, estas preguntas, que no estoy queriendo decir que uno pase revista a todas las preguntas cada vez, pero sí que las vayamos integrando, de forma que se convierta en una forma también de hablar y de escuchar. Es decir, ¿es verdad lo que estoy diciendo? ¿Es útil? ¿Es oportuno? ¿Es fruto de la benevolencia y de la compasión? ¿O de la codicia, de la ira, de cualquiera de las raíces del sufrimiento humano? Así que este habla consciente podría ayudar seguramente a disminuir muchos conflictos en nuestras vidas, localmente y globalmente. David Bohm, que fue un físico que aportó mucho de su sabiduría a la física cuántica durante el siglo pasado, él se hizo mundialmente famoso no solo por su... entre los físicos supongo que ya lo sería mucho antes, pero entre los legos, ¿no? Como yo, pues fue conocido por su libro, que es una joya de libro, y además es un libro pequeñito y muy bonito, que se llama El diálogo, sobre el diálogo, ¿no? Porque además de ser un físico cuántico, pues claro, como todos los físicos cuánticos, o todos o muchos, entra en el campo de la filosofía y de la neurociencia, etc. Y llega a la conclusión de que toda esta tensión social que hay y de la que él fue víctima, como el macartismo, fue depurado y tuvo que salir de Estados Unidos, etc., pues se disminuirían muchas tensiones sociales con lo que él describe en su libro, que luego se popularizó como el diálogo bohmiano por su apellido. Entonces, un libro que merece la atención de leerlo. Y él planteaba que el diálogo, además de que el diálogo es un espacio de transformación, él decía que el diálogo podría ser propioceptivo. Y fijaros si esto no es parecido a lo que estamos trabajando. Propioceptivo quería decir un diálogo consciente de las sensaciones corporales, un diálogo que está encarnado, que está corporalizado, ¿no? Este diálogo como ese habla consciente que es consciente de qué hay dentro de mí cuando yo estoy compartiendo esto, que es consciente de ese tengo buenas razones para hablar o romper el silencio o no. Es útil, es oportuno, es verdadero, fruto de la compasión, ¿no? El habla consciente es un habla que no es excluyente, es una onda que contribuye a la interconexión, no a la separación. Y es una onda que se preocupa a lo mejor de si la intención está basada en la compasión. Y no es una charla, ¿no? En algunos discursos budistas hablaban pues como del cotilleo, ¿no? De la charla ociosa, de la charla de estar hablando unos de otros, ¿no? De, como de no perder mucho tiempo en esas cosas, ¿no? Hay una metáfora que se llama la quinta provincia, que popularizaron unos filósofos ingleses en el siglo pasado, y que era una leyenda medieval que decía que Irlanda en la Edad Media estaba dividida en cinco provincias. Irlanda estaba dividida en cuatro. Pero la quinta provincia era una quinta provincia virtual, que no existía realmente en el espacio físico, sino que era el lugar donde los líderes de las cuatro otras provincias, cuando entraban en conflicto, acordaban ir. Y esa quinta provincia es un espacio en el que te comprometes y te abres a la posibilidad de ser influido. Y eso es el verdadero diálogo. A la posibilidad de ser influido. Si entramos en una habitación para dialogar con alguien y lo que llevamos es nuestro monólogo, le voy a decir a mi hijo, voy a hablar con él y voy a ser un padre o una madre dialogante y voy a sentarme ahí enfrente y le voy a decir, pues ¿por qué no puede llegar a las 3 de la mañana un borracho como pasó ayer? Es decir, estoy hablando de motivos que puede tener un padre, una madre, una persona que quiere a esta otra persona, pues para hablar con él o para abrir un canal, ¿no? Está viendo que hay alguna conducta de riesgo o lo que sea, ¿no? Pero no puedes ir con el diálogo de es dar la charla, ¿no? Dar la charla. Ya sabemos el efecto que tiene dar la charla cuando nos las dan a nosotros, no cuando las damos nosotros, en mi caso, por ejemplo, sino cuando las recibimos, ¿no? Que muchas veces es como de resistencia y abre entonces el monólogo de la otra persona. Y ahí no hay encuentro, no hay quinta provincia. La quinta provincia es ese espacio en el que te abres y te arriesgas a ser influido por lo que pase ahí. Te arriesgas de verdad, eso es receptividad, es apertura. Y no hay un lugar también más seguro, de hecho, más seguro, más generador de bienestar, como puede ser una relación de conexión, ¿o no? Muchas veces las tenemos en la naturaleza, qué fácil es sentir nuestra propia presencia ante los árboles, ante las plantas, las flores. Pero ¿qué pasa con los humanos? Pues que surge una reactividad, otra reactividad, se multiplican las reactividades. Y esto fue lo que hizo en los años 90 que Gregory Kramer, que era un maestro y estudioso del budismo, desarrollase lo que hoy se conoce como el diálogo consciente. Y muchos de vosotros lo conocéis, incluso habéis estado en algún curso, en algún retiro. De hecho, en octubre de este año hacemos un retiro en Santa María de Huerta, allá en Obama y yo, sobre diálogo consciente. Aprovecho para publicitarlo, luego lo publicitaremos también el último día con más retiros que vamos a hacer. Pero este, el diálogo consciente, que es esta práctica que Gregory Kramer desarrolló y que hoy está muy extendida en el mundo. No tanto como sería bueno que estuviera. Y ese diálogo se basa, y bueno, se basa en seis guías, en seis pautas, ¿no? Y la primera de esas pautas es la pausa. La pausa es la primera pauta para el diálogo consciente. Si no hay pausa, no hay nada más. Y la pausa es mindfulness. Es para sal de la reactividad de la mente que hay ahora, para notar qué es lo que hay aquí ahora. Y como con frecuencia nos encontramos con tensiones cuando pausamos, la segunda de las guías es relaja, relaja esas tensiones. Lo que puedas con la voluntad, es decir, voy a tener la intención de soltar un poco la mandíbula, de mover el hombro, de relajar. Entonces, cuando pausas y relajas, es cuando es posible la tercera de las pautas, que es abrirse. Abrir, abrir. Abrir es el movimiento hacia la relacionalidad, hacia cómo me estoy relacionando con esta sala, cómo estoy relacionando con esta persona, cómo me abro al campo de la conciencia. Porque cuando ese movimiento sucede, pausar, relajar, abrir, entonces nos damos cuenta de que hay un cambio continuo en la vida, de que según estoy hablando, están cambiando cosas dentro de mí y dentro de cada uno de nosotros. La glucosa está subiendo y bajando, se han caído no sé cuántos pelos de mi cabeza, células de la piel. En el mundo están pasando no sé cuántas cosas. Esta columna está cambiando. Lo que pasa es que somos ciegos a la impermanencia en esta columna. La columna está cambiando con otro parámetro del tiempo que nosotros, pero está cambiando. Es decir, que lo que vemos al pausar, relajar y abrir es ese cambio continuo que da vértigo y que intentamos como fijar, solidificar, ¿no? Y entonces viene la cuarta de las guías, que es, pues entonces, ¿qué? Pues entonces sintoniza con lo que está sucediendo, sintoniza con lo que está emergiendo en este momento, en este instante. No vayas en contra de la corriente, porque, como decía el poema de Permitir, te arrastrará por los pies. No vayas contra la corriente. Y de esa manera, pausando, relajando, abriendo, sintonizando con lo que hay aquí ahora, es como podemos escuchar en profundidad. Escucharnos, escuchar los gritos del mundo y hablar la verdad, que es nuestra verdad subjetiva. Esas son las seis guías del diálogo consciente. Pausar, relajar, abrir, sintonizar con lo que está emergiendo. Hablar la verdad y escuchar en profundidad. Así que, bueno, esto es lo que quería decir del hablar y el escuchar. Lo podemos dejar aquí. Si hay alguien que se manifieste o estáis alejados o estáis aquí, bueno, las tarjetas, venga.